Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno no deja de sorprendernos. Lo último es el disparate del nuevo currículo de bachillerato que se ha inventado el Ministerio de Educación para implementar la ley Cela. La parieron, la ley, como lo hicieron, y el desarrollo lo continúa. Primero te cuento las novedades, porque COPE ha tenido acceso al contenido del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y dejó la traca de la historia de España para el final. A partir de ahora, los alumnos podrán elegir entre 5 modalidades, en lugar de 3. Ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, artes plásticas, imagen y diseño, música y artes escénicas y bachillerato general. Se podrá pasar de primero a segundo de bachillerato con 2 suspensos. Los alumnos podrán sacarse el título con una asignatura pendiente y, de hecho, esta etapa escolar se podrá completar en 3 años en lugar de 2. Habrá exámenes de recuperación, algo que no pasa en secundaria. Estudiarán filosofía en primero e historia de la filosofía en segundo. Entre los objetivos de este Real Decreto, además de la lucha contra el cambio climático, está la incorporación de la perspectiva de género. La asignatura de religión se valorará como el resto de las materias, pero las notas obtenidas no contarán ni para la media ni para becas o ayudas. ¿Cuándo tendrán que implementarlo los centros? Pues desde ya mismo, o sea, este próximo curso escolar, para el verano. Escucha a Pedro Huerta, al frente de Escuelas Católicas, y a Jesús Puello, del Sindicato de Profesores FSIE.
Creemos que complicará la organización.
No sabemos todavía si será eficaz o no en cara a poder acceder a los grados universitarios.
Ahora lo que te comentaba, el último disparate del gobierno sobre la historia de España. A partir de ahora, en bachillerato, se estudiará esta materia centrándose en la etapa contemporánea. Solo tratarán lo sucedido desde 1812 en adelante, es decir, desde la PEPA, la Constitución de Cádiz. Nuestros hijos en el instituto se saltarán la historia romana, Don Pelayo, los Reyes Católicos, Colón, Felipe II, Carlos V, Juan Sebastián Elcano, Pizarro, Hernán Cortés. Nombres que, sin duda, forman parte de la historia, ojo, no de la historia de España, que también, de la historia del mundo.
Expósito. La linterna.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisa de que la cifra de muertos en la masacre de Bucha podría ser aún mucho mayor de lo previsto. Desde que los rusos abandonaron esta ciudad cerca de Kiev, han aparecido decenas de cadáveres tirados por las calles y las cunetas. Las primeras estimaciones hablan de casi 400 muertos. Algunos cuerpos estaban sobre minas antipersona, como nos ha contado en COPE desde allí Kirilo Timoshenko, un ucraniano residente en España que ha vuelto a su país para luchar contra los rusos.
Prácticamente la ciudad está limpia de los ocupantes, del enemigo. Aún no es segura. Muchos cadáveres y muchos cuerpos han sido minados, es decir, han sido puestas las minas por debajo de los cuerpos.
El gobierno ruso niega que su ejército tenga nada que ver con esta matanza, asegura que es un montaje, que los vídeos están falsificados, lo dice Sergei Lavrov, su ministro de Exteriores.
Se realizó un vídeo falso que ahora comparten todos los medios y las redes sociales de los representantes ucranianos y sus vasallos occidentales. Los militares abandonaron la zona el 31 de marzo. El alcalde de Bucha dijo que todo estaba bien. Y 2 días después vimos una operación en las calles para desacreditar a Rusia. Hemos pedido una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta tarde Joe Biden ha vuelto a acusar a Putin de perpetrar crímenes de guerra, misma definición que utiliza la Unión Europea para describir esta matanza. Como respuesta, Washington y Bruselas preparan nuevas sanciones. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Las terribles imágenes de Bucha, en Ucrania, con cientos de inocentes asesinados y torturados por el ejército ruso, están removiendo las conciencias de los líderes europeos. Hasta ahora se han puesto en marcha 4 paquetes de sanciones, las más millonarias de la historia, es verdad. De todas formas, son muchos los que piden ya un golpe definitivo encima de la mesa, que pasa por dejar de comprar petróleo, carbón y gas a Rusia. Una medida en la la que no todos los socios están de acuerdo. Alemania, por ejemplo, cree que es pronto para tomar esta decisión. Otros, sin embargo, aseguran que ha llegado el momento. Siempre hemos dicho en la Comisión Europea que no se descarta nada en las sanciones, ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Ahora, esto es más real que nunca. Se trabaja con urgencia en este quinto paquete de sanciones, al mismo tiempo ya se especula con una nueva cumbre europea o encuentro de ministros de Exteriores esta semana en Bruselas como respuesta a las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania.
Y aquí en España, esta mañana se ha reunido por primera vez la nueva cúpula del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. El miércoles, el todavía presidente gallego será recibido por el rey en Zarzuela y el jueves por Sánchez en la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo quiere comprobar la voluntad de entendimiento de Pedro Sánchez en su cita. Cuca Gamarra parte de una premisa. Diálogo sí, entreguismo no.
No hay que confundir la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas.
Así, la posibilidad de dar al gobierno un voto a favor al plan de respuesta contra la guerra dependerá de Sánchez, de que cumpla con la prometida rebaja fiscal.
Que el incumplimiento de la declaración de La Palma, lo que se firma y lo que se acuerda, la palabra dada debe de ser una garantía.
Enfrente, el PSOE se muestra pesimista sobre lo que puede suponer el nuevo PP. Felipe Sicilia ha sacado a pasear la actitud de Feijóo.
No sabemos lo que hará Feijóo. Sí sabemos lo que hizo, porque cuando Casado se negaba a acordar, jamás escuchamos a Feijóo criticarlo.
Podemos ha seguido mostrando su inquietud ante posibles pactos entre los dos grandes partidos y ha vuelto a retar a los socialistas con la creación de un impuesto a las grandes fortunas.
El gobierno celebra los datos de paro de marzo, a pesar de que apenas se redujeron 3.000 personas. Los efectos de la reforma laboral siguen notándose en el tipo de contratos. 3 de cada 10 fueron indefinidos, más de 500.000. Marta Ruiz.
A pesar de la guerra y del paro del transporte, marzo deja buenas cifras de empleo, 140.000 afiliados más, los ocupados rozan los 20 millones, pero ojo porque si quitamos el efecto calendario, el dato desestacionalizado nos da 24.000 afiliados más, se supone el menor crecimiento desde el fin del estado de alarma. Aún así tenemos 500.000 de ocupados más que antes de la pandemia. Tenemos además 840.000 parados menos que hace un año, sí, pero el desempleo se redujo en apenas 3.000 personas en el mes de marzo, el peor dato en una década quitando marzo de 2020. Donde no hay peros es en la contratación indefinida, fruto de la reforma laboral. El 30% de los contratos firmados fueron indefinidos, más de 500.000, 4 veces más que antes de la reforma. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Estamos viviendo las consecuencias de una inflación desbocada y, por tanto, prudencia e incertidumbre. Aún con este contexto y esta coyuntura, los datos son muy positivos.
Positivos, pero prudencia. Siguen bajando los ERTES. 100.000 personas aún están acogidas a ellos, 80.000 por causa COVID.
La semana arranca con 2 nuevos crímenes machistas. El primero en la localidad conquense de Noales, donde un hombre ha asesinado a su expareja a pesar de tener orden de alejamiento. Alex Ibáñez.
Sobre la 1:20 de la madrugada de hoy lunes, el 091 recibía la llamada de una mujer que alertaba desde Cuenca de que su hermano, de 43 años, se había marchado hacia Noales, pedanía, a unos 4 kilómetros de la capital conquense, para matar a su expareja. Al momento, 2 patrullas cercanas acudieron al lugar, pero ya era demasiado tarde.
Él mismo, antes de ser detenido, se autoinfligió varias heridas con el arma que portaba, un cuchillo. En el interior había una mujer que estaba malherida. Se llamó a servicios sanitarios y lo único que pudieron hacer es certificar que la mujer estaba fallecida.
Mató a Victoria e hirió de gravedad al amigo que se encontraba con ella. Ahora está estable en el hospital de Cuenca y el agresor en la UCI. En Noales, donde viven apenas 200 habitantes, todavía lo viven con incredulidad. José García Cañas es su alcalde.
Somos poquísimos, pero vamos, esto es una cosa que nos ha pillado y me he quedado totalmente consternado, porque claro, estas cosas...
El ayuntamiento de Cuenca ha declarado 3 días de luto oficial por este asesinato machista, el segundo en lo que va de año en Castilla-La Mancha.
El otro caso es un asunto de violencia vicaria. Un hombre ha matado a su hijo en Sueca, Valencia, como venganza hacia su exmujer. El Tribunal Superior de Justicia reconoce que una laguna de coordinación entre los sistemas informáticos de los juzgados permitió que el asesino mantuviera la custodia compartida que otro juez había suspendido por malos tratos hacia la madre. Juan Baño.
En una sede judicial como la de Sueca, con 30 de juzgados, el número 4 no supo nunca lo que había dictado sobre la misma familia el número 5, un mes antes. Este último había iniciado en julio una demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Ahí figuraba un convenio regulador con la custodia compartida de la criatura. Sin embargo, En agosto, el otro juzgado, el 4, competente en violencia contra la mujer, dictaminó por vía penal, tras un juicio rápido por malos tratos, la prohibición de visitas respecto a su exmujer, le entregó a esta la patria potestad y suspendió cualquier visita del progenitor. Unos días después, el juzgado 5, el de familia, ratificó, sin conocer lo ocurrido en agosto, el convenio regulador de la custodia compartida a raíz del divorcio y dictó la sentencia correspondiente. Ninguno de los dos cónyuges informó a su señoría de las agresiones posteriores. Un absoluto despropósito, nos dicen fuentes judiciales, en el que destaca esa falta de coordinación judicial y la voluntad familiar de dar una salida a una situación muy complicada. Esa visita consentida fue, finalmente, una sentencia de muerte para el niño.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Caben calificativos para lo que estamos viendo en Musha, en los alrededores de Kiev? Dicho de otro modo, yo tengo la impresión de que esto no ha hecho más que empezar. ¿Os imagináis Mariupol cuando se vea lo que ha pasado en Mariupol? Es Chechenia, pero muchos años después y en la puerta de Europa. ¿No lo veis así, Ángela?
Vamos a ver, las imágenes son tremendas y realmente, aunque en el fondo Putin no está ganando la guerra y Ucrania está resistiendo, el precio que están pagando los ucranianos es altísimo porque están masacrando a la población civil. Si es lo primero de lo que nos va a faltar por ver, yo tengo la impresión de que el conflicto va para largo, porque la idea a priori que parecía que tenía Putin de una invasión rápida, relámpago, pudiendo establecer un gobierno títere en Ucrania, eso ya en más de un mes de guerra se ha visto que evidentemente no. Y las retiradas, como la que ha hecho a la salida de Kiev, pues son auténticos, es un genocida, vamos. Y lo peor de todo es que no tengo claro que vayamos a poder ver a Putin sentado en un tribunal para juzgarle por estos crímenes de guerra. Sobre las sanciones que ha anunciado hoy la Unión Europea, de momento este parece que es el único camino para hacer frente al sátrapa ruso. Pero, ¿qué pasará después? Porque al final tendrán que llegar a un acuerdo para anexionarse definitivamente el Donbass. ¿Y qué va a pasar con la comunidad internacional y con esas sanciones a Rusia?
Camacho.
Hombre, calificativos no hay. Es decir, crimen de guerra y a partir de ahí para arriba. Yo estoy con Ángela en que será difícil que veamos una depuración de la justicia, porque esto lo saben los que hacen estas cosas, los que las hacen y los que las mandan a hacer. Los tribunales penales internacionales solo rigen para los que pierden, sobre todo para los que ya no están en el poder. Entonces, bueno, pues de aquí a que caiga Putin, imaginaos el tiempo que puede pasar, se puede morir de viejo y la haya seguirá esperando. Estas cosas, desgraciadamente, quedan impunes. No será la primera vez. Está Georgia, está Chechenia, está Siria, para que en Siria no había prensa, o había muy poca. Y aquí pues todavía se levantan las cosas, ¿no? Y la gente hace fotos y hay bastante periodismo. Pero estas cosas, bueno, no hay guerra limpia, ¿eh? No hay guerra limpia. Los crímenes de guerra ocurren. Y para eso se crearon precisamente los tribunales internacionales, pues porque hubiera al menos una cierta esperanza de justicia o de reparación para las víctimas. Y a partir de ahí, pues yo mucho me temo que cuando esto acabe, que acabará en un momento, pero acabará con alguna firma puesta en algún sitio, un tratado en el que Ucrania pues cederá alguna cosa y Rusia otra, tal, y ya está. Y a ver si entonces, y esto vale para toda la guerra, ¿eh?, para todo el conflicto, a ver si entonces las naciones democráticas occidentales son capaces de tener coraje para mantener a Rusia como una pestada internacional. Porque mira, parece que algunos están deseando que se acabe esto para poder volver a comerciar con Rusia.
Hablando de comercios, pactos, negociaciones y lo que ha pasado estos días. Tres cortes y seguimos. Primero, Zelensky.
Cuanto más demore Rusia las conversaciones, peor será para ellos y para esta situación, para esta guerra. Porque todos los días, cuando nuestras tropas entran y desocupan ciertos territorios, ves lo que está pasando. Es muy difícil hacer negociaciones cuando ves lo que hicieron aquí.
Capítulo Noticias falsas, según Rusia.
Se realizó un vídeo falso que ahora comparten todos los medios y las redes sociales de los representantes ucranianos y sus vasallos occidentales. Los militares abandonaron la zona el 31 de marzo. El alcalde de Bucha dijo que todo estaba bien. Y dos días después vimos una operación en las calles para desacreditar a Rusia. Hemos pedido una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU.
Y por último, Joe Biden esta misma tarde.
Es un criminal de guerra. Tenemos que recopilar toda la información, continuar proporcionando a Ucrania las armas que necesite para seguir la lucha, y tenemos también que obtener todos los detalles para que esto pueda acabar en un juicio real por crímenes de guerra. Este tipo es brutal y lo que está pasando en Bucha es indignante.
Ángela, ¿cabe el debate de las noticias falsas?
Vamos a ver, es el de la desinformación. No sé si tuvisteis oportunidad de leer el testimonio de los dos periodistas, los dos únicos que quedaron en Mariupol, de Associated Press, y cómo Putin pidió su cabeza para evitar que siguiesen retransmitiendo las imágenes que veían de las morgues. Era francamente impresionante el testimonio que daban. Los tuvieron que vestir, que disfrazar de médicos en un hospital improvisado, y las fuerzas ucranianas poder sacarlos. ¿Por qué? Porque Putin no quiere que el mundo vea los crímenes y las masacres que está cometiendo sobre hospitales, colegios, población civil, sin discriminar. En esa guerra de la información, yo creo que en esta ocasión la tiene perdida, porque al final tardaremos, como en Bucha, días en conocer las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso, pero al final se han visto. Y como ha dicho antes Ignacio, esta guerra está siendo cubierta por numerosa prensa internacional. Incluso en Moscú han vuelto algunos de los corresponsales, y es alucinante también el testimonio que dan de lo que dice allí la televisión rusa que está sucediendo. O sea, la batalla del relato, yo creo que Putin la tiene absolutamente perdida. Nadie se cree que sean nazis ucranianos a los que hay que se defienden de ellos y a los que hay que masacrar. O sea, la batalla del relato la tiene perdida. Ahora, ¿esa guerra de la desinformación cabe? Hombre, los rusos son expertos en eso. Son expertos en esa guerra sucia. Ahora, yo creo, en mi opinión, que en esta ocasión no les está funcionando tampoco esa estrategia.
Camacho.
En la guerra siempre hay que poner en cuarentena la información. Pero, hombre, sobre todo cuando están por medio los grandes expertos de la desinformación, que son los rusos. Pero en este caso, pues, lamentablemente, no hay mucho que discutir. Es decir, ha sido verificado, han aparecido fotos aéreas donde se ven las fosas alrededor de una iglesia ortodoxa. Han aparecido las fotos de los cadáveres con las manos atadas a la espalda. Hay un montón de prensa internacional allí. Si la guerra la controlase Rusia al 100%, a lo mejor había que llamarse un poco andana, pero creo que Ucrania, dentro de que evidentemente también le interesa, y también hay una intoxicación importante por parte de la Fuerza Armada Ucraniana, pero hay mucha mayor transparencia en el sentido de que a ellos les interesa, porque son la parte agredida, que los periodistas internacionales estén allí verificando sobre el terreno.
Y además yo creo que en este caso Rusia no ha podido ni siquiera controlar que no conozcamos sus fallos de seguridad, que se hayan conseguido abatir a generales del ejército ruso, que se haya conseguido dos cazas del ejército ucraniano hacer una incursión en el territorio, que se haya visto que no han tenido otra que hacer un repliegue, aunque ellos digan que es una redistribución de las tropas. Yo creo que en este caso no están ni siquiera pudiendo controlar a ese nivel la batalla de la información, porque sí se está viendo las debilidades del ejército ruso.
¿Cambiamos de capítulo, pareja?
Pues sí, porque esto es muy desagradable, ¿verdad?
Sí, sí.
No. Muy, muy triste.
Que lo que pasa es que la información, efectivamente, no son buenas noticias.
No, no, parece. Bueno, a ver cómo va esto. Mira, Pedro Sánchez viaja a Rabat el jueves por la noche para reunirse con Mohamed VI. Ojo, información que están dando los medios marroquíes, porque aquí, aunque consta de manera no oficial en la agenda de Moncloa, no se está informando al respecto. Una vez más, ya no es que te filtren la carta y te digan que Álvarez no viene, es que ya se informa desde allí de cuándo va Sánchez. ¿Cómo veis ese proceso y quién manda clarísimamente en la relación, Camacho?
Hombre, la relación no sé quién manda, pero la negociación o lo que sea, esto lo está llevando Marruecos con toda claridad, iniciativas de Marruecos, Sánchez va del Rosal. A Sánchez le ha dicho Estados Unidos que se pliegue, así de sencillo, es decir, esta negociación no es una cosa bilateral entre Marruecos y España. Esto surge porque Estados Unidos ha pedido que las cosas sean así, por muchas razones. Porque la principal, porque ahora mismo a Estados Unidos le interesa que Marruecos sea un aliado estratégico esencial. Tened en cuenta que el golpe de Estado en Malí ha expulsado a Francia del Sahel. Y, por cierto, ahí seguimos nosotros, ¿verdad, Ángel?
No sí, sé no, cómo, seguimos ¿no? los dos y los franceses no sé. De aquella manera.
Bueno, pero de aquella
no
manera.
Sé, lo que pero... no sé por cuánto tiempo.
Sí, eso es. Y el único país que tiene ahora mismo una influencia occidental y que se ha amigado con Israel es Estados Unidos. Y esto también
Marruecos.
Forma parte... Marruecos. Y esto forma parte también del precio que Marruecos exige por cosas como el hacer, como romper la unidad árabe respecto de o en contra de Israel. En Libia está Rusia, claramente, en Argelia está Rusia, China está en Sudán, bueno, China está en todas partes de África, no, está en Nigeria, está en Sudán, Rusia también, pero menos. Pero en fin, me refiero al entorno, ¿no? En Nigeria está entrando China, en Ghana, en todo el Golfo de Guinea. Entonces Estados Unidos le interesa ahora mismo que Marruecos sea su actor de confianza. Y evidentemente Marruecos pues quiere que España quiere solucionar esto y que quiere el Sáhara. O sea, para Marruecos el Sáhara es una cuestión estratégica, de masa crítica. Y ahí había que convencer a España y bueno, pues le han dicho que sí. Y Sánchez está por agradar y se ha plegado. Parece ser, según algunas fuentes, que también lo han asustado, diciéndole que Marruecos estaba preparando una ofensiva migratoria, pero fuera de escala sobre Ceuta y Melilla. Y bueno, pues así son las circunstancias. Y ya está. Y Sánchez va y hace lo que le digan. Va a hacer lo que le digan, así de sencillo. Hay que ir allí, pues se va allí. A mí me parece bien que vaya. Es que tenía que haber ido, entre otras cosas, el primer día, el primer viaje que hizo cuando accedió a la presidencia. Porque es una tradición y porque el rey lo considera un desaire. El rey de Marruecos lo considera un desaire si no vas. Y no se le ha prestado atención y se ha gestionado mal todo el asunto de Gali y todo aquello. Y ahora pues hay que envainársela. Y yo no sé si esto será una decisión positiva, negativa, si hemos traicionado a los Sahrawi, que sí los hemos traicionado, pero si no había más remedio, si esto ahora iba a caer, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que las cosas son como más o menos como yo te estoy contando.
Yo creo que los tiempos, no tengo duda, como ha dicho Ignacio, los está manejando Marruecos. Ahora a mí, del escenario que ha dibujado el compañero, me falta saber a cambio de qué. ¿Solamente por Estados Unidos o porque va a haber una redefinición de la posición de Marruecos sobre Ceuta y Melilla o porque va a haber un restablecimiento de las cuestiones migratorias o de pesca? Quiero decir, ¿este giro copernicano en la política española solo porque estamos condenados a llevarnos bien con Marruecos y porque Estados Unidos quiere ahora o hay algo más? A mí me da la impresión que aquí hay algo más que todavía el gobierno no nos ha contado, ¿no? Ha dicho el señor Bolaños que Pedro Sánchez explicará lo fructífero de este acuerdo. Yo estoy deseando enterarme, ¿a cambio de qué? ¿De Hombre. Repatriar ahora a los que entraron en mayo solo a cambio de eso? No sé.
Yo también tengo muchas dudas. Se supone que Marruecos habrá prometido portarse bien en Ceuta y Melilla y se lo habrá prometido a los americanos. Pero yo tengo muchas dudas de que eso lo firme en un papel Marruecos. Muchas dudas.
Es que sabemos muy poco de la negociación que han mantenido en secreto y que ha llevado a este giro absoluto de la política exterior.
Vamos a tocar un poco las narices. Hacemos una encuesta en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, por Ceuta y Melilla, ¿quién defiende y garantiza absolutamente la españolidad, como debería ser, de Ceuta y Melilla? Yo creo que nos sorprendería el porcentaje, ¿eh?
Bueno, es que hay una... La recua, como le dice Herrera, no es que la defiende, es que le da igual.
Amigo,
probablemente tampoco se van a...
Que le dé igual es igual de malo.
Probablemente tampoco se van a posicionar abiertamente en contra, no van a decir, no, hay que entregar Melilla a Marruecos, esto no van a decir, pero que se refinfla, vamos, no es que para duda. Y bueno, y luego evidentemente hay una parte del gobierno que tampoco está por la labor de defenderla. ¿Qué es defenderla? Pues defenderla, con todas las consecuencias.
La verdad es que cuando visitas Ceuta y Melilla te das cuenta que están muy desamparados.
Pero mucho.
Muy desamparados, muy abandonados. Y es una situación que, bueno, que es cierto que este gobierno la ha descuidado todavía más que el resto y que, bueno, y que paga a los ciudadanos que están allí.
Sí, sí. Dejadme dos minutos. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué ha dicho Camacho? Refanfinfla, ha dicho.
Sí, es que en la zona esta de Mairena se dice así.
Tiene su vocabulario.
Refanfinfla o algo así ha dicho. Sí. ¿Cómo ha dicho Camacho?
¿Qué ha dicho?
Refanfinfla.
Me gusta.
¿Pero refanfinfla el qué?
El que les dé igual.
Que no entiendo cuál es el sustantivo que va con el verbo.
Que le trae al pairo. ¿A qué pairo? Pues ya sabes.
Pues eso.
Mensajito de Mutua, Paloma.
Pues mira, esto sí que no nos da sacradamente igual, porque ya sabéis que con la Mutua puedes enviarles hasta el parte del seguro por WhatsApp. Es una cosa moderna, es práctica, sobre todo, mira, es fácil. Ah, ¿que con tu seguro tú no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555 91 555 5555. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El otro día, Ignacio Camacho, Ángela Martelay, Tiempo de Tertulia, estuve cenando en casa de unos amigos míos más que íntimos en Melilla. Y me escribe: más que desamparados, olvidados. No existimos solo cuando hay inmigración o similar. También estamos acostumbrados a esto, pero somos más españoles que los peninsulares para equilibrar el olvido.
Tienen toda la razón.
No se puede explicar mejor, ¿eh?
Eso es así, eso es así. Efectivamente, los ceutíes pueden decir lo mismo. Es verdad que los melillenses se sienten todavía más desamparados, más abandonados, porque están físicamente más lejos. Pero esa sensación la tienen desde hace mucho
sí, sí,
mucho
tiempo. Por eso desconfían del vecino de abajo y, seamos sinceros, del vecino de arriba.
Y por eso votan a quien votan.
Veremos qué pasa. Bueno, cambiamos de tercio. Ángela, tú que me caes bien, no como al otro. ¿Qué prefieres? ¿Currículo de bachillerato de educación o asunto PP, el estreno de Feijóo?
Venga, PP y Feijóo.
Venga, empezamos por la educación. Ignacio Camacho. Hoy quien ha hablado ha sido Cuca Gamarra.
Es que todavía no lo conoces, Ángela. No,
venga, no. Digo que Cuca Gamarra se ha estrenado hoy como secretaria general del partido.
No hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas.
Ángela.
Vamos a ver, el señor Feijóo, ¿qué ha conseguido hasta ahora? Dar una imagen de unidad, ¿no? De remontada con este Congreso, de lograr que Aznar y Rajoy volvieran a coincidir, aunque no estuviera presente Aznar. Pero bueno, esa idea de unidad del Partido Popular. Ahora, los retos que tiene por delante, yo creo que no lo va a tener tan fácil como puede presumirse ahora mismo. En primer lugar, porque tener un diálogo y ejercer una oposición responsable con Pedro Sánchez en el gobierno, yo creo que no es fácil. Es decir, las relaciones entre el PP de Pablo Casado y este gobierno de coalición estaban absolutamente deterioradas. Pero porque no, porque Sánchez no pide una contraprestación en una negociación, muchas veces pide un cheque en blanco, que dudo yo que Feijóo en acuerdos de Estado, como por ejemplo el del Consejo General del Poder Judicial o en economía, donde no el gobierno dudo que vaya a bajar los impuestos, esté dispuesto a ceder. Con lo cual ahí yo le veo que esos pactos de Estado que él quiere dar y esa nueva impronta que quiere de ofrecer de hombre de Estado, de líder, de gestor, que viene a ocuparse de los problemas importantes y no de la polarización de lo bueno o malo, de la política de ficción, yo veo complicado que lo vaya a poder llevar a cabo sin dificultad. Luego tiene el problema de Vox. Que ahí la indefinición que ha tenido hasta ahora o las líneas que ha tratado de marcar, veremos si cuando haya una primera cita electoral consigue frenar a Vox como lo consiguió frenar en Galicia o no. Porque al final ahí el electorado que se ha ido a Vox es el electorado del Partido Popular.
Mira, esta mañana he estado un rato echando una mano en el nuevo programa de Cuatro que presenta en boca de todos, se llama, no me salía, el nuevo programa de Cuatro, y estaba con Pilar Velasco, con Pablo Pombo, y hablaban precisamente del papel Diego Losada, dirige y presenta el programa, y hablábamos precisamente del papel de Feijóo en la oposición. Y comentaban, cuidado con Feijóo, que en la oposición es tremendamente duro. Y recordaban los episodios de Touriño, ¿os acordáis?
Pero no va a tener representación en el Congreso, no lo va a tener tan fácil, no va a tener tiempo. O sea, las ideas y decir que hay que huir de la polarización y que se va a fijar en lo importante, que va a trabajar por los españoles, eso está muy bien. Pero ¿cómo las va a materializar? Yo creo que ahí no lo va a tener tan fácil.
Uh-huh. Camacho.
¿La pregunta es sobre la línea de oposición de Feijóo?
La pregunta es, ¿cómo ves el panorama recién llegado?
Pues yo el panorama lo veo bastante más complicado de lo que en el Congreso se ha hecho ver. Es decir, se ha recompuesto la unidad del partido, se ha recompuesto en torno a probablemente a la única persona que lo podía recomponer. Y Feijóo tiene la solvencia, la trae de casa, la trae de serie. Pero a partir de ahí, bueno, a partir de ahí hay mucho que escalar, ¿eh? Entre las cosas, como dice Ángela, porque tienen el aliento de Vox en el cogote. Pero no el aliento así político de armar ruido, no, no, en las encuestas. Y porque Sánchez es un tipo difícil de tratar, claro. Entonces, yo tengo la sensación de que todo esto de Feijóo en la entrada, pues sí, la mano tendida, la mano abierta, tal, vamos a hacer pacto, no va a hacer pacto ninguno porque Sánchez no quiere. Sánchez solo quiere un pacto, que es el del Poder Judicial. Y ese probablemente Feijóo no se lo va a poder conceder. Y ojo si se lo concede, porque puede entregarle a Vox la baza definitiva para que lo adelante. Lo demás, como efectivamente, pues no va a haber un acuerdo económico porque no van a bajar los impuestos y porque no van a tomar medida ninguna que tenga que ver con una remota reducción del gasto. Efectivamente, claro, el PP tendrá que ponerse con el gobierno en los asuntos estrictamente de Estado, internacionales, como la guerra y tal. Pero esto también lo hacía Casado. Es decir, que eso va de serie en la identidad de un partido de Estado. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo modula Feijóo. Feijóo tiene colmillo. Es decir, a Feijóo no va a ser fácil tratarlo despectivamente ni engañarlo y tal, porque es un tipo duro. Sabe de esto. Tiene mucha experiencia, tiene muchas costras y sabe. No lo van a chulear.
Claro, eso te voy a decir, porque es un líder y porque se hará respetar, que eso es en parte lo que le faltaba a Casado.
Pero, efectivamente, pero, y porque es que, si es que no es lo mismo, es que esto se lleva en la personalidad, es decir, no es lo mismo estar delante de Casado que estar delante de Feijóo, no es lo mismo. Pero esto necesita más, sí. El PP está muy destruido, muy destruido. Y los votos que se han ido a Vox en la crisis, en el maltrato a Ayuso, en la cosa errática que montó al final Casado, en la falta de convicción en la victoria que tenía Casado, no nos engañemos, que transmitía, más que tenía, que transmitía Casado. Esto es muy difícil de recuperar si no se pone ahora adelante. Hombre, yo no digo que una cosa muy... unas cuantas ideas que no sean solo las que Feijóo dijo en el Congreso, que era gobernar bien y gestionar la economía y ser fiable y honesto. Mire usted, eso de serie. Ahora dígame usted qué va a hacer con la educación. ¿Qué plan tiene sobre la regeneración institucional? Y sobre, estamos hablando de la educación. Y sobre la justicia. Y sobre las leyes ideológicas y de contra la vida de que está haciendo la izquierda.
Y sobre la energía, energía, ejemplo, y Rusia, por ejemplo.
Esa es una merienda, la de las leyes ideológicas. Es una batalla que en los últimos dos años ha perdido absolutamente el Partido Popular.
Pero la ha disputado.
Respecto a Vox.
No la ha disputado. Claro. Hombre, Vox,
bueno,
lo que hace es agitar.
Sí. Por ejemplo, en el estado de alarma, la pandemia, el PP ponía recursos, pero siempre después que Vox. Y se estimaba los de Vox, y que eran los que primero se veían, y luego iba a la coletilla, no le lucía. Es decir, sí, pero esa batalla jurídica ilegal que antes el Partido Popular la daba, ahí también la ha perdido.
Vox lo que hace es que grita y gesticula, luego al final no hace nada. Es decir, cuando llega la hora, en Castilla y León se han envainado sus tres grandes banderas, a saber, la ley de la derogación de la ley de violencia de género, la derogación de la ley de memoria democrática y la expulsión de los MENA. Estas tres cosas se las han tragado y la gente debería saberlo. Por tres
y se la tragarán,
¿eh?
Y se la volverán, no, a tragar, lo que formen parte,
porque
hombre,
lo que hacen es gesticular. O sea que las batallitas culturales son de boquilla. Pero el PP sí las tiene que dar, y las tiene que dar en serio, porque al PP sí se le pide seriedad. No es un partido populista.
Yo, de todo lo que ha dicho Ignacia, yo creo que Feijóo sí va a pactar el Consejo General del Poder Judicial con Pedro Sánchez, y creo que no tardará mucho en hacerlo. Creo que se juega mucho en ese pacto. Yo, sinceramente, creo que en los últimos años no ha habido voluntad ni por parte ni del PP ni del Gobierno por cambiar el sistema de elección de los jueces. Yo creo que Pablo Casado decía que sí, que se cambiaba y que no se pactaría, pero para mí, mi opinión personal es que eso se convirtió en un caballo de batalla y que en el fondo a nadie le interesaba cambiar el sistema de elección.
A nadie de ellos. Pero Ángela, de esto sabes tú infinitamente más que yo, de lejos. ¿Tú crees que es bueno que lleguen a un acuerdo? Quiero decir, ante la opinión pública, que lleguen a un acuerdo sobre el Poder Judicial, ¿les renta a los firmantes?
Vamos a ver, el PP ha mantenido, y eso lo decían en la cúpula, en la antigua cúpula de Génova, que a ellos mantener el bloqueo del Consejo no le quitaba ni un voto, y pactarlo, sí. Ah. Y esa era una de las razones por las que ha estado tanto tiempo bloqueado, y eso lo admitían. Ahora, dicho lo cual, ¿qué está diciendo Europa? Que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. ¿El sistema que tenemos es mejorable? Por supuesto. ¿Hay voluntad política? Yo creo que ninguna. Yo creo que salvo un susto de Europa, ninguna. Dicho lo cual, ¿Feijóo puede hacer un acuerdo, un buen acuerdo del Consejo General del Poder Judicial? Yo creo que al final que las instituciones como el Consejo, que es un órgano constitucional, que no entiendo por qué lleva 3 años prorrogado por la refriega política, si elige a vocales y pone al frente a un presidente que sean personas de un prestigio incuestionable, pues lo mismo puede hacer un acuerdo que más o menos pueda vender, ojo, su electorado, es verdad que le penalizará y el electorado socialista no, pero puede vender un acuerdo que pueda más o menos defender, porque tampoco es de recibo que un órgano constitucional lleve más de 3 años con el mandato prorrogado. A mí eso me parece, y igual que creo que la ley que hizo el gobierno para limitar su principal función es claramente inconstitucional, y es una pena que el Tribunal Constitucional no la haya resuelto ya. Dicho lo cual, el problema es, si tú te pasas 3 años diciendo que no patas el Consejo General del Poder Judicial porque quieres despolitizar la justicia y haces el acuerdo que hiciste con el Tribunal Constitucional. Pero Feijóo no parte de esa base. Feijóo no ha prometido que vaya a elegir a los más independientes del mundo mundial. ¿A poco que elija personas, insisto, que las hay también, de magistrados del Supremo, fiscales, que tengan un prestigio incuestionable, que su currículum puede gustarte más o menos, pero que sea sólido? Hombre, si hay, yo sí estoy a favor de esa renovación, entre otros casos, porque en el caso de que incluso lo que quería el PP en las últimas conversaciones es arrancar de alguna manera el compromiso por escrito, no solo verbalmente, del gobierno, de que aunque esta vez ya la renovación se iba a hacer conforme a las reglas actuales, iba a haber un pacto para despolitizar el órgano, para avanzar hacia la elección de vocales de forma más reglada, con una comisión en el Congreso, es decir, para que al final lo que daña y el deterioro institucional es que los ciudadanos vean que nuestros políticos manosean los órganos, que meten a los amiguitos de turno, que no meten a gente con prestigio. Quiero decir, eso es lo que deteriora las instituciones, y yo creo que ese es el deterioro y la degradación institucional que estamos viendo en nuestro país en los últimos años de forma galopante.
Un minuto, Camacho.
Bueno, vamos a ver si pacta a cambio de qué, porque efectivamente el pacto es una trampa, el pacto es una trampa de elefantes, y está diseñado para que tropiece, caiga en ella. Entonces, bueno, a saber a cambio de qué, si saca una mayoría o saca la presidencia o saca, como dice Ángela, unos profesionales de muy reconocido prestigio, que tienen que ser tan reconocido prestigio que la gente los conozca, porque si no, al final lo que queda es que has pactado y ya está. Y el derecho de veto sobre lo que ponga sobre lo que proponga la otra parte, a mí me parece complicado de pactar. Y sobre todo, efectivamente, tú has dicho la clave, y era la que manejaba antes el Partido Popular, de Teo García Gea. Esto, mantenerlo no nos cuesta un voto, y ceder es regalarle a Vox toda la campaña. Pero no solo es regalárselo a Vox, es que es regalarle al gobierno la última llave para ocupar por asalto la cúpula de la justicia, que significa nombrar a los altos magistrados de los altos tribunales.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hola, Ignacio.
Muy buenas.
¿Qué tal, Ángela?
Hola, Julio.
Muy buenas. Noruega produce el 25% de gas que utiliza Europa y el 2% de crudo del mundo. Tiene un fondo de petróleo donde van los ingresos por esas ventas, pues para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, para las pensiones. Por las sanciones a Putin, Noruega va a pasar a ingresar de 29.000 millones de euros, que es lo que viene ingresando cada año, a 179.000 millones de euros. ¿Os parece excesivo afirmar que mejorará la vida de los noruegos gracias al sufrimiento de los ucranianos.
Hombre, digamos que es consecuencia, que tanto como gracias a...
Bueno, yo pregunto.
Digamos que es consecuencia directa.
Es consecuencia directa, ¿vale?
Sí, pura
es
matemática,
como cuando ¿no? escuchamos que estamos sufragando la guerra. En cierto modo, sí.
Ellos tienen...
El ruso.
Ellos
18.000 millones en las últimas semanas.
No, responde, por otro, lado, Ignacio.
Que si bueno, no, porque no, me vas a decir ahora, vas a preguntar por lo que quieren hacer, vale. Bueno, pues es que son una sociedad muy desarrollada, muy civilizada y es noble que tengan mala conciencia. La respuesta era, la acaban de dar los colegas, es decir, hombre, no es que se aprovechen del sufrimiento ucraniano, pero es que el sufrimiento ucraniano, pues evidentemente les beneficia. Les beneficia, pero no han querido aprovecharse de él. Es que además... ¿estamos o no estamos de acuerdo con dejar de comprar gas ruso? Pues también habrá que comprarse otro. Pues a mí estamos comprando gas de Nigeria.
Y habrá que comprarlo otro lado.
Y de
lado,
Argelia.
¿No?
Claro. Y ojo, pues, y de Estados
Unidos.
Y todos no
estamos de acuerdo.
Tubo,
además.
Esos 150.000 millones de euros de más no previstos, ¿creéis que deberían emplearse para mejorar las pensiones, por ejemplo, de los noruegos?
Pues hablan, imagino que tampoco andarán
flojos.
No sé
cuáles son las prioridades de Noruega ahora, no sé.
Ni idea.
Las pensiones de los noruegos ya son bastante buenecitas. Hay un fondo de pensiones noruegos, sí, el fondo de pensiones noruegos que participa con vara alta en el mercado de la inversión. Sí, y muchas de las inversiones que se están haciendo en España, los fondos de inversión, traen participación de ese fondo de inversiones público noruego.
Te falta decir que ya quisiéramos los españoles las pensioncitas.
Vaya, no te quepa duda.
Noruegos.
Sí. Sobre todo, perdona, no sé los actuales pensionistas, pero cuando lleguemos nosotros no te quepa ninguna
madre
duda.
Madre mía, mejor que no hablemos de cuando lleguemos por eso.
Bueno, algunos estamos más cerca ya que otros.
Sí, bueno. ¿Os parece moralmente equiparable el dinero ganado en circunstancias normales que el percibido por esta situación?
Vamos a ver, es que
es que volvemos, los noruegos no lo han provocado.
Primero no lo han provocado. Segundo, hay que comprar. ¿Dónde compras? ¿En Noruega o a Putin? Yo lo tendría muy claro. Luego, no es decir, es moralmente equiparable. Es que es el mercado y es una ley. Y ellos lo tienen y yo no lo tengo, pues lo tendré que comprar. ¿A quién? Correcto. A alguien más o menos decente. Yo lo prefiero, desde luego, claro que sí.
Yo creo que es la consecuencia menos mala, ¿no? La guerra está redistribuyendo el tablero, la compra de gas, y bueno, y es un beneficio que sacan porque hay una guerra, pero es la consecuencia menos mala, ¿no? Comprar el gas a los noruegos.
Es más, hay otra serie de productos, y me salgo por la tangente, pero que no solo es el gas y es el petróleo. Con los cereales, ¿qué pasa? O sea, no puede vender Ucrania. No puede vender, Ucrania no puede vender porque no va a poder ni plantar este año.
Claro.
No puede vender Rusia porque está cerrado el comercio. ¿Qué hacemos? ¿No comemos pan? Pues habrá que buscarlo en Argentina. Claro, si es que es lógico, el mundo es así.
El ministro de Petróleo y Energía de Noruega ha dicho que, comillas, hay momentos en los que no es divertido ganar dinero y este es uno de ellos. Más allá de que puede parecer evidente, ¿os parece? ¿Se entrevé una reflexión moral sobre una decisión política o es solamente una afirmación sin más?
Pues que yo creo que la decisión no es política. La decisión es económica. Hay que vender, tenemos que comprar y llegamos a la puerta del que lo tiene. Claro, ya está.
Pero además, ¿qué van a decir? ¿Que no lo venden?
Claro. No lo vendo, sigue comprándoselo a Putin porque es que moralmente está muy feo. Entonces, ¿quién está ayudando a Putin? Noruega. Si hicieran eso, claro, no tiene sentido.
Y además, si no vamos a ir a una guerra abierta con Putin por las consecuencias nucleares que podía tener, tenemos que intentar que esa asfixia económica sea lo más real posible. Es decir, de alguna manera, el genocida tiene que pagar lo que está haciendo.
Es que lo que tenía que decir Noruega, miren ustedes, señores, aquí tienen todo nuestro petróleo y además vamos a incrementar la capacidad de producción para que cuando esto acabe ustedes sigan sin comprarle petróleo a Rusia.
Es que eso sería lo ideal, que cuando esto acabe los países occidentales repensáramos cuánta dependencia tenemos que tener del gas y del petróleo ruso.
Ojo, luego hay países que tienen zonas con gas, con tierras raras o con minerales, como es España, que decimos que no los queremos explotar, ¿eh?
Sí, esa es
otra derivada muy interesante, ¿eh? Que aquí hay, a mí me han contado industriales y mineros que dicen, en tales sitios hay tierras raras, en tales sitios hay uranio, en tales sitios hay... y no se excava y no se sacan por cuestiones medioambientales o cuestiones ni siquiera medioambientales, de competencias autonómicas. ¿Quién es el inmoral?
Y la cuestión moral puede que no esté en el hecho de ganar dinero, sino en que se invierte el dinero obtenido en una forma que, en fin, no es la habitual.
¿Lo que nos vamos a meter ahora? ¿Decir cómo tienen que invertir los noruegos su dinero?
Es a lo mejor una de las
preguntas. Bueno, es el debate que tienen ellos, y por eso, y ya te lo voy a adelantar, porque además si no luego viene Ángel y dice que se le ha acabado el tiempo, pues están debatiendo crear un fondo de compensación. No sé si será pues para ONGs o para la paz, o un fondo de, en fin, un fondo de buenas intenciones, digamos, de buenos fines, ¿no? Para destinar ahí una parte de los excedentes. Pero bueno, a ver, que el excedente que les ha venido, que el dinero que les ha venido, a ver, o sea, no es que ellos hayan porfiado oportunistamente, no han sido traficantes de armas, vamos.
Pero
lo que esto revela es que efectivamente tienen un estándar de escrúpulo moral muy alto,
Ese es el punto del tema. Ese es el punto del tema. Desde luego no son responsables de estar ganando dinero a costa de, pero a lo mejor igual sí consideran que son responsables de en qué gastan ese dinero que han obtenido a costa de. Y esa es la reflexión moral, que yo creo que dice mucho por
eso
parte del gobierno.
Esa reflexión moral dice mucho de ellos.
En ese punto estamos, no en por qué ganan el dinero, sino en qué lo emplean. Esa es la visión.
Es que has hecho las preguntas malas.
No las he hecho mal. Lo habéis pillado todos por el mismo sitio, sin esperar a pensar que a lo mejor igual tiene otra variante.
Uy, qué lío.
No tiene ningún lío.
Yo sabía del principio por dónde ibas.
Correcto, dice...
Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que son noruegos.
Estamos hablando de los noruegos, ya está.
Y eso dice mucho.
Correcto.
Y esto dice mucho.
Uno de los diarios más importantes de ese país dice lo siguiente, abro comillas.
Espera, perdí el nombre del periódico, que es espectacular.
Dagbladet.
Eso.
Noruega no puede escapar a una desagradable realidad. Se trata de una forma de beneficio de guerra. Nos estamos beneficiando de la situación mientras Ucrania es aplastada y la gran mayoría del mundo siente los efectos de la guerra, como el aumento de los precios de energía, de los alimentos o la inflación general. Todo esto debe reflejarse en cómo pensamos utilizar el dinero. ¿Compartís esta reflexión del editorial?
Bueno, es muy plausible y se ve que es gente, pues eso, como decías, con una categoría moral y con una capacidad económica muy importante.
Claro.
Yo lo veo bien, existe ese debate en la sociedad noruega.
Y que llevan unas cuantas décadas sentados sobre un pozo de petróleo que les garantiza un nivel de vida habitual muy alto, un estándar muy alto. Y un estado de bienestar bastante desarrollado, porque estas cosas son 7 millones.
Y en la OTAN, ¿eh?
En la OTAN. Y un ejército que tienen, ¿eh?
No.
Porque se las vieron venir negras hace 60
jodido.
Años.
Estos no son los socos, los finlandeses, claro. Hombre, claro.
También se están armando, por cierto, los finlandeses. Misma razón.
¿Pensáis que ese tipo de reflexión sería equiparable si en lugar de ser un estado fuera una empresa, o ahí ya no toca?
El estándar moral es diferente.
¿Por?
Porque la primera obligación de la empresa es ganar dinero.
Independientemente de lo que invierta después, que es lo que se está debatiendo en Noruega.
Bueno, hombre, es que se supone que una empresa se invierte a su vez en otros bienes de producción, no va a invertir en tráfico de drogas.
No,
si la inversión es legítima.
Pero a lo mejor puede dedicarlo a lo que llaman responsabilidad social corporativa.
Bueno, siempre, pero ¿de qué depende? Es que si los beneficios son del tamaño de... O sea, si el aumento de beneficios es del tamaño del noruego, que han pasado de 30.000 a 180.000, es decir, 6 veces más, pues mucha responsabilidad social corporativa es esa.
Ya, claro, que estamos hablando de magnitudes muy grandes. Ángela.
Yo tampoco lo veo igual, porque el Estado, al final, el beneficio que obtiene es... para poder, si quiere, distribuirlo entre sus ciudadanos, o si el debate ya se ha instaurado entre los noruegos, en el poder de alguna manera beneficiar directa o indirectamente a quienes están sufriendo la guerra. Pero una empresa privada, si aumenta su beneficio exponencialmente, como en este caso, yo creo que no tiene esa obligación moral que sí puede tener hasta cierto punto el Estado.
Digamos que los Estados no tienen carácter lucrativo.
Claro. Gestión del patrimonio público.
Un minuto o menos.
Sí, la última pregunta. ¿Pensáis que este tipo de consideraciones las puede hacer los países que tienen resuelta prácticamente la vida?
Sí.
Sí. Sí.
Nada más
y
que
deben hacerlo.
Nada más que desarrollar. Deben
hacerlo. Eso he dicho yo. Tened en cuenta, para empezar, que estamos hablando de los noruegos.
Está jodido. Claro. A ti, a los nigerianos, que no vendan, que es que resulta que. Claro. Bueno, familia, que me pilla el toro. Camacho, cuídate.
Un placer, buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ángela, no veas cómo se estaba en la playa La Barrosa el sábado por la mañana.
Qué envidia.
Ahí lo dejo.
Qué envidia.
Ahí
eso.
Lo dejo. Adiós, familia.
Un beso, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿El estado de calamidad de quién? De usted y mío. ¿Motivado por quién? ¿Motivado por Putin? ¿Por el gas? ¿Por el petróleo? ¿Por la inacción de un gobierno que llega? ¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea cuando hay otros países que dependen mucho más del gas ruso que nosotros?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.404 25404.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
41041.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El Partido Popular ha cerrado su particular crisis con la celebración de su Congreso Nacional en Sevilla y la elección como nuevo presidente de Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que los errores cometidos en los últimos meses han sido notables y que era necesario un cierre de esa suerte de implosión interna. Por una parte, la mirada a la etapa que se cierra hace pensar en que la política se ha convertido en una auténtica trituradora de personas. Por otro lado, el consenso alcanzado por la candidatura de Feijóo es bueno para el partido y, en última instancia, bueno para España, que no se puede permitir tener al centro derecha en permanente cuestionamiento. Hemos escuchado este fin de semana muchos nombres y muchos discursos sobre la necesidad de gestionar con seriedad y honradez. Gestionar bien es necesario, pero insuficiente. Un partido, y más aún si es alternativa de gobierno, ha de sustentarse sobre principios claros y propuestas que conecten con las expectativas de los ciudadanos. En esa tensión y en la continuidad necesaria entre el viejo y el nuevo Partido Popular, los populares deben llegar con la lección aprendida. No basta la gestión económica para liderar un verdadero proyecto reformista como el que España necesita. La defensa de las libertades, la cohesión social, la regeneración de las instituciones y el valor social de la familia son asuntos que necesitan una formulación atractiva y un programa viable que presentar a la sociedad española.